Como les dije, tengan sus Biblias listas en la lectura que vamos a tener, pero antes de hacerla me gustaría introducir el tema con un poco de contexto bíblico. Y creo que es necesario porque sin contexto el mensaje o el tema que vamos a estar hablando hoy podría parecer que como iglesia o yo como pastor estoy tratando de hablar de una manera en que las mujeres podrían considerar que son menores, que son inferiores, que estamos tratando de sobajarlas o de humillarlas. Si alguien escucha solo partes del mensaje, sin oír todo el mensaje o sin conectarlo con el mensaje de la semana pasada, donde hablamos hacia los hombres, podría pensarse que esta idea de que la mujer es algo inferior. Y nada podría estar más lejos de la verdad. La realidad es que por lo que yo veo en la Biblia, mi opinión, conforme a lo que dice la Biblia y lo que vamos a estar leyendo, mi manera de ver a la mujer es la siguiente, y eso es lo que está escrito en la parte superior de sus boletines. Para mí, el papel de la mujer es el plan de Dios, en el plan de Dios, perdón, es diferente. El papel de la mujer en el plan de Dios es diferente, pero no secundario. Es distinto, pero vital. Son ayuda idónea, son el complemento perfecto de Dios. I want you to understand that as I speak today, whatever I might say, I don't ever want you to think that it is because I feel that women are inferior. I don't ever want you to feel that I don't believe that God has a purpose for your life. But I want you to understand that God has a different purpose for your life. That in His design, you were designed differently. Not lesser and not higher than men, but different. And different is good because He has a place for you. He made you to be a suitable helper, according to Genesis. And He made you in a specific way for a specific design for you to be used by Him in a specific manner. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que vamos a hablar está enfocado completamente en el consejo de Dios para las mujeres, específicamente la mujer que se identifica como cristiana. Al igual que la semana pasada, nos enfocamos en cómo debe de ser un hombre que se identifica como cristiano. Ahora vamos a ver el empate. Digo, vamos a ver cómo Dios habla acerca del diseño de la mujer. Pero antes de ver lo que dice Dios a la mujer por medio de los escritos de Pedro, necesitamos entender algunas cosas. Número uno, la Biblia y el cristianismo y sobre todo Dios nunca ha tenido el propósito de humillar a la mujer o de identificarla como de menor valor que el hombre. Aunque mucha gente se queja de que la Biblia y el cristianismo son misóginos y desea aplastar a la mujer y se basan en algunos versículos bíblicos fuera de contexto, la verdad es que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento encontramos en la Biblia como ideas bastante progresivas en cuanto al trato y la dignidad de la mujer. Encontramos que la Biblia dignifica el estado de la mujer. Acepto que hombres y denominaciones cristianas han cometido errores en su manera de interpretar la Biblia y han abusado de lo que la mujer debe hacer, pero la Biblia en sí tiene mucho que decir en cuanto a la defensa de la mujer. Hay tanto que decir que no tenemos el tiempo para verlo todo, pero vamos a ver algunos ejemplos. You might have heard and you might even hear it, and if you haven't heard it, I'm sure you will hear it, that Christianity is oppressive to women. That religion is oppressive to women. And perhaps some religions are, and perhaps even some Christian denominations may act like it, but the truth of the matter is the Bible is not oppressive. Matter of fact, it's very progressive in the way it dignifies women, in the way it treats women, and we're going to be looking at a few examples of that. Deuteronomio 24, 1 al 4, Moisés permitió el divorcio para defender a la mujer. No que esté de acuerdo, y lo vamos a ver un poco más adelante, con el divorcio, pero lo hizo para defender a la mujer. Si ustedes leen esos versículos, dice que Moisés les dijo que los hombres tenían que darle carta de divorcio a la mujer que ellos repudiaban, o sea, a la mujer que ellos decían, ella no es de valor para mí, yo no quiero esta mujer ya. Ellos podían escoger divorciarse por cualquier cosa y deshacerse de la mujer por cualquier cosa, pero Moisés les dice, espérense. Si ustedes van a hacer esto, entonces, si la van a tratar como basura, no pueden después decidir, ¿sabes qué? Fíjate que todavía me caes bien, vamos a regresar. Dice, no, cuando ustedes han escrito una carta de divorcio, ustedes no pueden regresar con esa mujer porque no la pueden tratar como basura y después decir, la quiero otra vez. Era una manera en que Dios estaba dignificando el valor de la mujer. El versículo 5, si ustedes lo leen, dice que el hombre no podía ir recién casado, no se podía ir a la guerra, no para que se disfrutara de su nuevo matrimonio, dice, sino que para hacer feliz a su mujer, para alegrar a su mujer. Pensemos que esto es dicho o es escrito durante un tiempo donde la mujer era tratada como propiedad, donde la opinión de la mujer no contaba y Dios está diciendo, trátenla con respeto. La alegría de ella, la felicidad de ella es importante. Mateo 19, 3 al 9, Jesús les recuerda, otra vez le hacen esta pregunta, ¿por qué dijo Moisés que se podían divorciar? Y él les dice claramente, Moisés les dio oportunidad de divorciarse por la dureza de los corazones de los hombres. Pero el principio no era así, el propósito de Dios no era así. ¿Por qué? Porque Dios les mandó a que tuvieran un respeto por la mujer, un amor por la mujer, la unidad dentro del matrimonio, donde se convertían en una sola carne, no el dueño y la esclava. Ese era el propósito de Dios desde el principio, que fueran una sola carne. Primera de Timoteo 2:11, mucha gente usa este versículo y dice, no, es que la Biblia... dice que la mujer debe de aprender en silencio. ¡Qué abuso! Realmente no es un abuso porque en ese tiempo la mujer no debía de estar aprendiendo. Y Pablo le dice, la mujer debe de aprender. La mujer debe de estar aprendiendo en silencio, pero debe de participar del aprendizaje. Primero a los Corintios 11, habla acerca de cómo debe de ser el vestir de la mujer en el templo. Cómo debe de venir y cubrir su cabeza o tener su pelo largo. Y dice que esto es a causa de que, les invito a que lo lean, no les voy a dar toda la explicación, pero les dice que es para que la mujer esté orando y profetizando al igual que el hombre. Que la mujer puede estar hablando el mensaje de Dios, puede estar profetizando igual que el hombre. Entonces entendamos esas cosas. Que el hombre y la mujer tienen distintos diseños, pero eso no quita que la mujer es dignificada en la Biblia. So please understand that you are dignified in the Bible. Do not ever let anyone lie to you by misusing or misrepresenting some of God's message, because the truth of the matter is, to God you are worthy, and to God you are priceless. Understand that just as Jesus died for men, Jesus died for women. You were designed differently, and God has a different kind of purpose for you. But understand that God loves you, and that you're important to Him, and that you should never be allowed to be mistreated. But also understand that when He speaks to women, when there's things that He wants you to change, it's not to oppress you, but it is actually to make you a better tool of His kingdom. No solamente encontramos esos versículos, sino encontramos a una multitud de mujeres que servían junto con Jesús, mujeres que fueron parte importante del nacimiento y el extendimiento de la iglesia primitiva por todo el mundo. Vemos que Dios usaba a las mujeres. En Romanos encontramos a Febe, donde era una mujer importante. En otros lugares encontramos muchas mujeres que son importantes dentro del reino. A Timoteo le dice, no le habla acerca de la fe de su padre o de su abuelo, sino al contrario, le habla acerca de la fe de su madre y de su abuela. Ese era el ejemplo que Timoteo debía de seguir. Todo esto, una introducción algo larga, pero da contexto a lo que vamos a estar hablando dentro de lo que Pedro escribe. Y eso es porque si no tenemos este contexto, lo que escribe Pedro podría parecer que le está diciendo a las mujeres que solo sirven para ser mujeres de su casa y que su único propósito es quedarse calladitas y sumisas. Simplemente basta con ver que esos versículos, ahí en Primera de Pedro 3, 6 versículos son escritos a la mujer y solamente uno al marido. Entonces uno podría pensar, no, pues ese Pedro ya la traía contra las mujeres. Pero la verdad es que no. Simplemente está hablando del gran valor que Dios tiene para las mujeres y los consejos que Él tiene para ustedes. Así que esta mañana vamos a estar hablando de ese gran propósito con el que Dios les ha diseñado, el consejo que Dios les da a ustedes. Y vamos a estar hablando acerca de cuán preciosos ustedes son ante los ojos de Dios. Y nosotros como hombre tenemos que estar escuchando para animar a las mujeres a convertirse en la mujer que Dios quiere que sea. Y tenemos también que estar haciendo nuestra parte para ayudarlas a que lo logren. En especial nosotros como maridos tenemos que estar buscando ayudarles a lograr el propósito que Dios tiene para ellas. And for you girls who may not even be married yet, may not even be near thinking about marriage, understand that God has a special gift for you as the caring part of a family. That as men as are designed to provide physically and spiritually, you are designed to provide emotionally in a way that we as men cannot. So understand that the different design is to complement within your family, if God allows you and calls you to that. Now there's very many women who have not gotten married and who have been used very much within ministry. And so understand that too, that just because it says certain things about marriage and family, it doesn't mean that you have to be married in order to be fulfilled as a woman, and in order for you to become the kind of woman that Peter is talking about in his scripture. And you don't have to wait until then, because you can start to become that right now. Así que ahora vamos a ver, hacer ahora sí la lectura en Primera de Pedro 3, 1 al 6. Y les quiero pedir que se pongan de pie, pero les voy a pedir a las mujeres si me pueden ayudar a hacer esta lectura conmigo. Primera de Pedro 3, 1 al 6, y dice la palabra de Dios así. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Entonces, dentro de lo que acabamos de leer, vamos a ver cuatro consejos que Dios da, por medio de lo que Pedro escribe, a las mujeres, a las casadas específicamente, pero que aún las solteras pueden ver como algo con lo que Dios las diseñó, tanto para vivir solas como por si Dios les permite entrar en el matrimonio. Y dentro de esos cuatro consejos vamos a estar viendo algunos de los otros puntos que están en su boletín. Así es que como vayamos llenando los espacios, digo, como vayamos llegando a los espacios, pues váyanlos llenando. El número uno es evalúen sus acciones, evalúen sus acciones. Pedro estaba escribiendo de cómo debe de ser el comportamiento de los que se dicen ser seguidores de Cristo. Entendamos que la carta de Pedro es una carta a los cristianos. La audiencia es una audiencia cristiana. Está hablándole a personas que dicen haber recibido a Cristo como su Señor y Salvador en su corazón. No podemos tener la expectativa de que todo el mundo va a vivir conforme a estos propósitos, conforme a estos diseños. Pero lo que sí debemos de hacer es que como cristianos debemos analizar nuestra vida para ver si está imitando lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Pedro, al escribir este libro, no solamente este capítulo, pero el libro completo, en el capítulo 1 habla acerca de nuestro llamado a vivir una vida santa. El capítulo 2 menciona la manera de vivir como un pueblo de Dios adquirido por Él, que vive en luz en lugar de tinieblas. Habla acerca de un pueblo que respeta las autoridades. Y el capítulo 3 entonces comienza hablando del comportamiento apropiado dentro del matrimonio. Y le dice a la mujer que su comportamiento en el matrimonio es su más grande testimonio. No es acerca de lo que aprende en la iglesia, sino la conducta fiel a Dios. Primero les dice que su comportamiento es independiente del de los demás. Sea o no sea su marido creyente, el comportamiento de la esposa tiene un propósito mayor a solo tener un matrimonio feliz o llevar la fiesta en paz. Dios no manda a la mujer a someterse solamente para que su esposo esté feliz. No manda a la mujer a que se someta solamente para no tener problemas con él o no tener discusiones. Le dice que se someta porque esa será la manera en que, si su esposo no es creyente, entonces podrá recibir a Cristo su esposo. No por las cosas que ella le diga. No por las pedradas que le mande, no por los mensajes que le enseñe de la iglesia, no por las notas que le lleve. Es más, le dice que sin palabras dará testimonio. Vemos que Dios le dice a la mujer que su gran testimonio es por medio de sus acciones. Sin palabras. No porque él se lo merece, sino porque usted es hija de Dios con un propósito y un diseño especial de parte de Él. Usted no necesita decir nada de su fe o de su iglesia si su comportamiento lo dice todo. Él tendrá eventualmente la responsabilidad de considerar la conducta de ustedes como una conducta que es pura y respetuosa. Ya eso es responsabilidad de Él. La conducta de usted es independiente de lo que usted ve a su alrededor. If you're not married, your conduct, your behavior is still very independent from what anyone else does or what anyone else says. Because your behavior is the way, or it's in many ways the way that God is going to speak to people. Whether people are going to see whether you are a real believer or not, it's going to be in your behavior. It isn't going to be in how much you know about the Bible or how much you serve at the church or whether you're the best singer. It is about whether you are living out what you say that you believe. Esté usted o no esté casada, lo importante es que su comportamiento sea entendido como algo que refleja las convicciones que hay en su corazón acerca de ser una hija de Dios. La pregunta entonces es, ¿en su conducta es una que se pueda considerar pura o respetuosa? Pura y respetuosa, porque eso es lo que manda Dios a vivir a la mujer. Dice que los esposos serán ganados considerando vuestra conducta casta o pura y respetuosa. De manera más clara, su trabajo es obedecer a Dios. El trabajo de Dios es manejar o cambiar sus circunstancias. No se preocupe de lo que pasará si usted obedece a Dios y su esposo no. Eso está en las manos de Dios. Usted no es responsable de salvar a su esposo. Ese es trabajo de Dios. Usted no se preocupe de transformar a su esposo. Ese también es trabajo de Dios. Usted tiene que preocuparse de su conducta. Usted nunca va a poder hacer que su esposo sea cristiano. Usted nunca va a poder hacer que él cambie sus hábitos. Porque usted no es Dios. Usted tiene que hacer su parte y dejar que Dios haga su parte. Dios nunca le dirá, nunca demandará de usted y le preguntará, ¿por qué no convertiste a tu esposo? No le dirá, ¿por qué no cambiaste a tu esposo? Pero lo que Dios puede llegar a decirle es, ¿por qué no le diste un buen testimonio? ¿Por qué no me creíste cuando te dije que yo haría el trabajo? Porque o dejamos que Dios haga el trabajo o lo que tratamos de hacer nosotros. Entonces, hay partes de su vida que usted tiene que hacer. Y usted no puede forzar a que su esposo haga ciertas cosas. Pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que tener el comportamiento correcto. Now, one thing you ought to understand. Understand that when Peter is writing this, he is writing this to an audience of people who were new Christians in many ways. Not only were they new Christians, but they were but Christianity itself was new. So this wasn't like it was young women who had grown up in the church and then decided to marry unbelievers. He is talking to people who were already married and then they came to Christ. Because what I don't want you to think is that, oh, well, I can marry someone who's not a Christian and then he'll become a Christian. I can do some missionary dating. I can do an evangelistic marriage. God is not calling you to do that. God speaks in other places about being unequally yoked, meaning that you should not marry an unbeliever. But for people who are already married, this is what was to happen. So understand that as a child of God, you are still responsible for your behavior. And part of your behavior is thinking about who you're going to marry. Is that person a believer? Is that person the person that is really going to get you to where you got to be? Is it going to be a man who is trustworthy of your heart? Or are you just dating him because he looks good or he speaks kindly or he has the right kind of car or, you know, or if he fulfills some other kind of need, but he is not a real Christian, or he's not a Christian at all. Es importante que entendamos que el contexto de este escrito es para aquellas mujeres que se convertían a Cristo después de casarse. No era un permiso para que, pues cásese con uno que no es cristiano, porque ya se están tardando las cosas y pues usted agarre el que caiga y entonces después lo convierte. No se trata de eso. Está hablándole a personas, a mujeres que se habían convertido y querían que eventualmente sus esposos, que no eran cristianos, pues se pudieran convertir. Entonces, no solamente Dios les manda a evaluar sus acciones, sino que también les manda a evaluar su apariencia. El versículo 3 habla acerca de esto y dice que no se dejen llevar por lo superficial. Ahora, no hay nada de malo con arreglarse. Es excelente cuando usted puede levantarse y ver la belleza que Dios ha puesto en usted, cuando la creó, y entonces usted se puede levantar y entonces se arregla, en especial los domingos, que usted se arregle, se venga a la iglesia con sus mejores atuendos, que le dé lo mejor a Dios cuando usted viene para acá. Eso es excelente. No le estoy diciendo que se venga despeinada, no le estoy diciendo que no se ponga su mejor ropa, ¿verdad? No le estoy diciendo que no use maquillaje. Yo sé que hay muchas denominaciones y hay iglesias que dicen, no, es que la mujer debe usar no usar maquillaje y no peinarse y su pelo siempre abajo. Yo no le estoy diciendo eso, pero no debe ser lo más importante. Alguien dijo, ¿verdad?, que decía un pastor que alguien le preguntó, pastor, ¿es pecado usar Botox? Y que le dice, y a mí solamente se me ocurrió en mi mente, dice, no se lo quise decir, pero casi le decía yo, casi es pecado que usted no lo use. ¿Ah? Porque yo no le estoy diciendo que no se arregle, pero eso no debe de ser lo más importante. Mi esperanza es que usted, cuando le quiere traer lo mejor de usted a Dios, no solamente se preocupe por su preparación física, su exterior, sino sobre todo que se preocupe por prepararse espiritualmente en su interior cuando viene a adorar a Dios. Que usted venga con la expectativa de escuchar de parte de Dios. Que usted venga con el deseo de que Dios va a hablarle cada vez que usted viene a su casa, cada vez que usted abre su Biblia. Que usted tenga un encuentro con Dios. Entonces debemos de encontrar el balance adecuado, que ustedes encuentren el balance adecuado, perdón. Vivimos en un mundo y una cultura donde la gente se preocupa por lo exterior. Si no ve a los millones de personas que viven para todos los medios sociales que están basados en imágenes. Está Instagram, Snapchat, TikTok, todo eso, su gran atractivo es poder poner videos e imágenes. Facebook, uno de sus algoritmos más grandes es qué tantos videos la gente ve. Es la prioridad para ellos. Y ese es el mundo en el que vivimos. Pero no es nada nuevo. Primera de Samuel 16:7, la última parte dice, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. As you look around you, I know that it is hard to ignore that you are judged by your exterior. Everyone judges you by your exterior. In this world, you're constantly bombarded by ways to improve your looks. Every infomercial seems to be about the newest cream, the spray-on makeup, and how to lose weight. And you go on the internet, and every other ad seems to be about the next weight loss and the next pill and the newest hair twisting thing. And you know, and all the social media, it's about images and videos and all these things. And I understand why the world has it as a priority. The truth of the matter is, it's nothing new. 1 Samuel 16:7, the second part of it says, humans do not see what the Lord sees, for humans see what is visible, but the Lord sees the heart. The world judges what it sees. So the way you look will be judged. Whether you are showing that you're a child of God or not. But this is why it's more important that you know what's inside of you. That you get the inside prepared. El mundo juzga lo que ve. Así que parte del testimonio de es su apariencia, y que su apariencia sea algo que demuestre que son hijas de Dios. Pero sobre todas las cosas, su mayor preocupación debe ser que puedan ser juzgadas por lo que son en lo interno. No se dejen valorar por su apariencia. El mundo trata de valorarlas por cuánto, por cómo visten o por qué tanto enseñan. Esa es la realidad. Eso es lo que el mundo juzga. Eso es lo que el mundo le preocupa. El mundo trata de valorarlas por su apariencia, pero Dios no es así. Y la manera en que ustedes se vistan le deja saber al mundo de quién buscan ustedes la aprobación, de Dios o de las personas. ¿Para quién se viste usted? ¿Quién y cómo quiere que la vean? Whose approval are you seeking? When you are getting ready, when you are getting dressed, whose approval are you seeking? And many women may say, oh, I'll do it for myself. But the truth of the matter is, you're doing it for someone. Who are you seeking? Whose approval are you seeking? Are you seeking God's approval? Are you seeking other people's approval? Are you seeking boys' approval? Are you trying to fulfill a need for someone to accept you, and you think that this is what acceptance is about? Do not be deceived, because that's going to take us into the next thing, into the next piece of advice. No se deje juzgar por su apariencia solamente. Evalúe su apariencia, porque lo siguiente que dice Pedro es que evalúen también sus actitudes. Quedamos en que lo más importante ante Dios es lo interior, no lo exterior. Su mayor atavío o atracción no es lo externo, sino lo que hay en su corazón, lo que Dios puede ver en ustedes. Ese adorno incorruptible, ¿verdad? Habla acerca del adorno incorruptible. Ese adorno que no envejece, que no se arruga, que no se llena de canas, que no necesita cremas, que no necesita tintes, que no necesita botox. Es un espíritu, literalmente la palabra que usa es manso. En el griego original es la palabra manso, donde dice un espíritu afable. Se está refiriendo a un espíritu manso. Y es la misma palabra que, si ustedes ven en Mateo 11:26, Jesús usa para describirse, perdón, Mateo 11:29, es la palabra que Jesús usa para describirse a sí mismo cuando dice que Él es manso y humilde. Es esa misma palabra de ser manso, la palabra que Pedro usa y que se nos traduce a nosotros como un espíritu afable. O sea que Dios espera de ustedes como mujeres que tengan un espíritu manso, como Jesús. Ahora, Jesús no era débil. Nadie abusaba de Jesús. Jesús no era dejado. Pero Jesús entendía que aunque Él tenía un gran poder, Él tenía el control de ese poder. Él no se dejaba llevar por sus emociones o por lo que otras personas decían de Él. Él permanecía manso. Él permanecía manso. No solamente eso, sino lo que las mujeres son llamadas a hacer es vivir en completa calma, un espíritu apacible. Es una completa calma sin preocupaciones de lo que será el resultado de su buen comportamiento, porque entienden que su recompensa está en las manos de Dios. Y ustedes pueden estar seguras de que al tener la actitud adecuada, un espíritu manso y en completa calma y paz en Dios, eso es de gran valor para Dios. El poder verlas así, Dios lo valora. No se trata de lo que la gente ve, no es ni siquiera tratar de que sus maridos las admiren. No es un espectáculo para nadie más, su audiencia más importante es Dios, y a Él es a quien hay que agradar. Su audiencia es Dios. Dice que eso es de gran estima para Dios. Poder ver que usted es una mujer mansa. No mensa. Una mujer mansa. Es usted una mujer que vive en paz. En tranquilidad. Que confía en Dios. Eso es de gran estima para Dios. ¿Cómo es su actitud? ¿Es un espíritu afable y apacible, seguidor de Cristo? ¿O es un espíritu de luchona, 4x4, todoterreno, fan de Jenny y de Paquita? ¿Cuál es su espíritu? ¿Cuál es el espíritu que ve Dios en usted? Ahí se los dejo de tarea para que lo evalúen. Pero es importante evaluar cada una de esas cosas en ustedes. La apariencia, la verdad es que es fácil de cambiarse. Es fácil manipular cómo nos vemos. Alguien dijo que no hay mujeres feas, solo faltas de dinero. La apariencia es fácil de cambiar. Pero la actitud, si somos honestos, es mucho más difícil de cambiar. Buscar ser mansas y apacibles, pocas están dispuestas a hacerlo. por temor a que abusen de ellas, o porque la cultura feminista lo dice, o por cualquier otra cosa, o porque ya pasaron por dificultades. Pero Dios espera de ustedes un espíritu manso y apacible. Un espíritu afable y apacible. God wants you to have a certain attitude about yourself, in the way you conduct yourself, in meekness and in peace, where you do not have to worry about defending yourself or defending your rights, because you know that God is your defender. You need to have the certainty that God is your defender. You need to put your whole trust in Him. And in order for you to have your whole trust in Him, then you have to show it by having peace. To where your attitude is not that of, I have to fight for my rights, but to understand that God fights for you. Where you are able to understand that you don't have to seek anything because you trust Him. Because you trust the one who cares about you like no one else does. Because you trust the one who loves you like no one else does. Therefore, you don't have to worry about anything. Because you trust Him. Because you obey Him. Because you have seek to obey Him. You have seek to be with the right kind of person, with the right kind of partner. You have seek to have the right kind of friends. You have seek to have the right kind of relationship with Him. You have seek to do the right thing, and therefore you know that you can trust Him because you have followed Him. Que usted pueda poner toda su confianza en Dios, de que usted pueda decir, yo confío en Él porque he buscado a la pareja correcta, he buscado las amistades correctas, tengo una buena relación con Él, hago lo que Él me está mandando a hacer, y entonces puedo tener la seguridad de que Él pelea la batalla por mí. Que usted pueda tener esa seguridad, donde usted pueda tener entonces ese espíritu afable y apacible. Lo que nos lleva entonces al último consejo del cual Pedro nos habla, y ese es que evalúen sus prioridades. Evalúen sus prioridades. Se me esquema atrás aquí, ¿verdad? Ah, no. Ok, gracias. Pedro le da el propósito de por qué Dios les pide a las mujeres que hagan el esfuerzo de evaluar y cambiar lo que sea necesario. Les da el ejemplo de las mujeres que fueron usadas por Dios en el pasado para extender su plan y su reino, y les muestra el potencial de tener las acciones, la apariencia, la actitud y las prioridades correctas. Mi pregunta es, ¿cuál es su prioridad? ¿Qué es lo más importante para usted? ¿Lograr sus planes o lograr los planes de Dios? What is most important to you? To make your dreams come true or to make God's plans come true? What's most important to you? Because you see, God is calling you to do these things not for yourself, not for a husband, not for a church, for Himself. God is calling you to obey Him and to do these things and to evaluate and change as you need, because God has a special purpose and a special design for you, and that's what He wants you to enjoy. But what is most important to you? To fulfill your plans or to fulfill His plans? But understand this, that God's plans are greater than your plans. No matter how big your plans are, no matter how important you may think they are, God's plans are greater and of greater importance. In your plans, you'll probably affect your generation, and maybe if you're lucky, you will affect the next generation. But in God's plans, you can affect multiple generations to come. Just like Sarah is someone who we still talk about. Hundreds and thousands of years later, we still talk about her because she was willing to obey God. She was not a perfect person. She was not a perfect woman. She made wrong decisions, but yet, because she decided that she was going to trust God, we still talk about her example today. Are your plans more important, or are God's plans more important? Entendamos que sin importar qué tan importantes son nuestros planes para nosotros, qué tan grandes sueños podamos tener, qué tan grandes cosas usted pueda soñar como mujer, los planes de Dios son mayores. De tal manera que los planes que usted tenga tal vez afecten su vida, tal vez aún afecten la vida de sus hijos. Pero los planes de Dios afectan generaciones y generaciones. Como al igual que Sara, seguimos hablando de ella cientos y miles de años después de su vida, por el ejemplo de una mujer que aunque era imperfecta, decidió creerle a Dios, tener un espíritu afable y apacible, y de ella seguimos teniendo el ejemplo. Su vida puede ser igual si está dispuesta a creerle a Dios. Usted tiene el poder de afectar el futuro de la humanidad si usted es obediente a Dios. Entonces es importante que establezcan ustedes como mujeres órdenes bíblicos para ustedes y sus familias. Número uno, Dios es primero. Su obediencia a Él va por encima de todo, aún por encima de someterse a sus maridos. Lo más importante es obedecer a Dios. Nunca le voy a decir que no, que desobedezca a Dios para someterse a su marido. Lo más importante es Dios, al igual que si usted, que yo le voy a decir, usted sométase a las autoridades, trate de hacer lo mejor que usted pueda por vivir bien bajo las autoridades y bajo los gobernantes y todo. Pero si algún día quieren pasar una ley o pasan una ley que dice usted ya no puede adorar a Dios, yo le voy a decir obedezca primero a Dios y después sométase a las autoridades. Él les ha dado a ustedes como mujeres un ministerio especial con sus familias y para llevarlo a cabo necesitan tener en orden sus prioridades y su primera prioridad debe de ser obediencia a Dios. Creerle a Dios, hacer lo que Él manda. Número dos, después de Dios su marido viene primero. Él es y será su compañero permanente. Fortalezcan esa relación. Además, es una de las mejores cosas que usted puede hacer por sus hijos. Es algo que les puede dar seguridad a ellos también. Sus hijos son segundos. La crianza de los hijos es temporal, o debe de serlo. Hay unos que todavía, como hablábamos la semana pasada, tienen 30, 35 años y su mamá todavía los está tratando de criar. La crianza de los hijos es temporal, o debe de serlo. Prepárelos antes de los 20, como hablábamos la semana pasada. No los descuiden, pero tampoco se estacionen ahí. Porque cuando ellos se van y luego ya ni se acuerdan de los papás, ¿a quién tienen ustedes? Es importante la relación matrimonial. Y el resto de las cosas van después de ellos. Las cosas materiales, la carrera, el trabajo, etcétera. Dios no puso sobre ustedes esa carga. No se aten al trabajo por quererlo todo ya. Esta semana leía una historia de una mujer, era una de esas columnas de consejería, ¿verdad? Donde usted le escribe al periódico y entonces una persona le da consejos. Y esta mujer decía que ella se había casado con este hombre después de muchos años. Él tenía 3 hijos antes. Ya eran adultos, ella ya había estado casada antes, pero se casa con este hombre y dice ella, dice, no, pues este hombre gana mucho dinero, tiene muchas inversiones, pero él no me da nada para la casa y yo tengo que estar pagándolo todo y no me deja ver sus estados de cuenta, etcétera, etcétera. Y ella decía, ¿qué hago? Pero ella se había puesto una carga sobre sí, que no tenía que cargar ella. Tenía que haber escogido un mejor hombre. Tenía que haber hablado muchas de las cosas que hemos hablado en el pasado, acerca de hablar de las finanzas y hablar de cómo se van a manejar las cosas antes de casarse. Pero ella había puesto una carga sobre ella misma que no tenía que cargar. Y a veces creo que las mujeres se ponen cargas sobre sí mismas que no tienen que estar cargando. Es importante que usted tenga las prioridades adecuadas. So as you make your priorities, as you set your priorities for how you're going to live according to God's purposes for your life, understand that He comes first. Your family, your marriage comes second, and your children after that. And then everything else. But you have to start making the right choices right now so that you can set those priorities in motion already. As many of you are young and you're going to start going to school, do not get tied down by student loans, by debt, by greed, by wanting what everybody else has, because you will be a slave to all of that, and it won't allow you to fulfill your very special calling that God has for you. What if after you're married and you have your children and you want to stay home and you can't because you have all this debt and all these student loans, and you cannot fulfill your purpose of caring for your family because you haven't been making the right choices, putting the right priorities from the very beginning? You have to set certain priorities in motion. If you feel a calling from God for certain things, you have to set your priorities in motion. What's going to be important for you? What kind of person are you seeking? What kind of choices are you making? What are going to be your priorities? You have to start making them right now to become the woman that God wants to use to extend his kingdom, and for you to fulfill the ministry that God has called you to in a faithful manner. You see, God has called you to be an evangelist even within your home. For your children. Ejerzan el ministerio que Dios les ha dado fielmente como mujeres. Su ministerio principal es en su hogar. Ustedes son evangelistas de sus maridos, si usted se convirtió, después de casarse, y usted es evangelista de sus hijos. Si usted no se ha casado, no se una en yugo desigual, como lo dijimos hace rato. Dios no las hizo para ser misioneras matrimoniales. Si se unen en yugo desigual, van a estorbar a sí mismas en el ministerio y al llamado que Dios tiene para ustedes, porque decidieron que un espíritu afable y apacible que confía en Dios no era lo que ustedes buscaban. So don't fall for the temptation of being unequally yoked. God has the man that you need if you're willing to obey him and trust him and wait. Pray for the man that God has for you. There's nothing wrong with that. There's nothing for praying for the right person. There's nothing wrong with praying that God sends the right kind of person for you. And another thing, care for the boys and the men that you date. Do not fall into temptation, especially in sexual manners, and do not allow them to fall into temptation with you. Care enough for them that if you don't marry them, they will be holy for the wife that God has for them. Care enough for them to help keep their eyes, hands, and hearts holy for the person that God has for them, and for you to be kept holy for the man that God has for you. Dice el final del versículo 6, que ustedes pueden hacer todas estas cosas, analizar todas estas cosas en su vida con la plena confianza de que Dios no las va a defraudar al obedecerlo. No teman al obedecer a Dios en hacer estas cosas. Dios está prometiéndoles bendiciones. Dios no falla. Lo que ustedes hacen no pasa desapercibido para Dios. Nosotros a veces como maridos tal vez fallamos en notar que ustedes hacen muchas cosas y que ustedes están tratando de ser más a la manera que Dios quiere, pero Dios no falla. Dios no las ignora. Su obediencia en cada una de estas cosas, dice él, que es de gran estima para Dios. Dios las valora en gran manera. No teman en ser mansas. No se van a ver como mensas. Dios lo ve. Dios lo valora. No se trata de demostrárnoslos a nosotros ni a la gente de afuera. Se trata de adorar a Dios por medio de su obediencia. Lo que ustedes hacen al obedecer a Dios tiene un impacto eterno. No se dejen robar las bendiciones de Dios al escuchar las mentiras de Satanás que les dice: no te dejes, eres luchona, nadie debe estar sobre ti, no te sometas, van a trapear contigo. No se deje robar lo que Dios tiene para usted. Entiendo que el feminismo dice mucho acerca de esto, que usted no se deje, Entiendo que muchas tal vez han sido ya abusadas en el pasado. Tampoco se tiene que dejar, porque Dios tiene en gran estima su obediencia. Pero entienda que hay un diseño específico y lo vamos a estar viendo semana tras semana. Vivir bajo el diseño de Dios nos permite disfrutar las bendiciones de Dios. Vivir fuera del diseño de Dios nos roba las bendiciones de Dios. En cada área que hemos estado viendo, en cada oportunidad de crear esas conexiones vitales, si los hacemos conforme al diseño de Dios, recibiremos la bendición de Dios. Pero cada vez que decidimos hacer las cosas a nuestra manera, fuera del diseño de Dios, perdemos la oportunidad de disfrutar las bendiciones de Dios. El ser humano puede fallar en recompensarles y reconocerles, pero Dios nunca falla. Aprecien su diseño, obedezcan sus mandatos, escuchen sus consejos y verán sus bendiciones. Ustedes son herederas iguales del favor inmerecido de Dios. Es lo que dice ese último versículo. Pero ustedes juegan un rol diferente y súper importante en el avance del reino de Dios. Su fidelidad al diseño de Dios les recompensará. Ustedes pueden estar seguras de eso. No se preocupen por ser las mujeres que Dios quiere que ustedes sean. No se cierren a cambiar actitudes y apariencia y acciones y prioridades. No se bloqueen a escuchar la voz de Dios por escuchar las voces que hay a su alrededor. Mi oración es, y ha sido durante estas 2 semanas, estar preparando el mensaje, que ustedes puedan oír este consejo no de parte mía, sino de parte de Dios. Para que no solamente tengan conexiones vitales de bendición con Dios y con las personas, sino para que puedan disfrutar el diseño que Dios tiene para cada una de ustedes. Yo doy gracias a Dios por cada una de ustedes que son fieles servidoras de Dios. Que son fieles a servir en cada uno de sus lugares aquí en la iglesia. Y que la verdad nos pueden dar grandes lecciones de fidelidad a muchos de los hombres que estamos aquí. Y espero que al ustedes implementar cada día más el diseño de Dios para ustedes, al evaluar sus acciones, sus apariencias, sus actitudes y sus prioridades, no solo hoy, sino de una manera constante en sus vidas, ustedes puedan ver y disfrutar las grandes bendiciones que solamente la obediencia a Dios les puede traer. Do not miss out. Do not block it out. Do not ignore what God made you. Do not ignore God's design for your life. Do not ignore God's instructions because they don't match up with everything else that you hear. Do not ignore it because you have been taken advantage of before. Do not block it out because you think it's worthless. Because God has a special blessing for you as women. I asked last week if any of the men had ever thanked God for being men. In the past, people would pray. Some say the Jews would make this prayer. Some say that the Greeks would make this prayer. That said, thank you for not making me a slave. Thank you for not making me a Gentile or a barbarian. And thank you for not making me a woman. That was the prayer of men in the past. My prayer is that you will thank God that he made you a woman. Se dice que en el pasado los judíos oraban y decían, gracias por no hacerme gentil, gracias por no hacerme esclavo y gracias por no hacerme mujer. Que los griegos le oraban a sus dioses y decían, gracias por no hacerme uno de los bárbaros, por no hacerme esclavo y no hacerme mujer. Yo espero que usted le dé gracias a Dios porque la hizo mujer, porque le hizo con un diseño especial, con una tarea distinta, porque la hizo especial ante sus ojos y porque cuando usted obedece es de gran estima para Dios. Así que permítame el gran honor de orar por usted. esta mañana. Póngase de pie, por favor. Si usted es mujer, ladies, I want to pray for you. I want to have a specific prayer for you, a special prayer for you. Señor y Padre Santo, te doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí. Te doy gracias porque tú las hiciste especiales, tú las hiciste de una manera muy especial. Porque tú las has puesto aquí, Señor, y tú las usas para el ministerio, para el extendimiento de tu reino, Señor. Te doy gracias por cada una de ellas, te doy gracias por nuestras niñas. Te doy gracias por nuestras jóvenes, por nuestras hermanas mayores, porque Señor, tú nos has bendecido con mujeres fuertes. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga hablando a cada una de sus vidas, que sigas puliéndolas a cada una de ellas, Señor, como las joyas preciosas que tú las has hecho. Father, I pray for each one of these young women, for these girls, because they are a blessing. And I'm grateful for their service to you. And I ask you that you protect them, that as they continue to grow, as they continue to mature, they will continue to get to know you and they will continue to trust you and they will continue to become the women that you have created them to be with their special design and their special work, that they may fulfill your will and that they themselves may feel fulfilled as they get to know you better. And as they get to experience your blessings. Te pido que tú sigas bendiciéndolas a cada una de ellas, sigas usándoles, Señor. Te pido especialmente por aquellas que les toca cargar con un hogar, por una o por otra razón, que les fortalezca, Señor. Y que tu Espíritu Santo siga con ellas. Te pido por aquellas que sus esposos no son cristianos, que tú, Señor, las sigas ayudando, les sigas usando, Señor. Y que si hay áreas que necesitan cambiar y mejorar, que tú se las muestres, Señor. Y que ellas entiendan que el cambio en sus maridos, Señor, está en tus manos. Y que ellos son responsables, no solamente de lo que están haciendo ahora, sino que también son responsables de su eternidad. Que el asunto de su salvación es entre ellos y tú. Padre, síguelos bendiciendo. Sigue bendiciendo a cada una de mis hermanas aquí, Señor. Porque te lo pido y te doy gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.